El siguiente podcast es de Radio UDG Ocotlán.
Desde este momento, comienza nuestra sesión de terapia de psicología radiofónica. Pónganse cómodos en el diván del quicio. Bienvenidos.
El 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud con el propósito de cambiar nuestra forma de ver a las personas que padecen enfermedades mentales. En todo el mundo hay unos 400 millones de personas que sufren trastornos mentales, neurológicos u otro tipo de problemas relacionados con el abuso de alcohol y drogas. Algunas de las enfermedades mentales más comunes son la esquizofrenia, Alzheimer, epilepsia, alcoholismo, depresión, entre otras. Acabamos de escuchar Manic Depression. Esta canción fue grabada por la banda The Jimi Hendrix Experience en 1967 y escrita por el mismo Jimi Hendrix, quien se dice sufre de trastorno bipolar. Esta canción es una descripción clínica de la depresión, aunque muchos la consideran una expresión de la frustración romántica.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de su programa El Quicio. Como todos los miércoles. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde esta frecuencia del 107.9, la Red Radio Universidad de Guadalajara, en la ciudad de Ocotlán, Jalisco, para el resto de la zona ciénega y también, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de internet, también de la página oficial de Radio Universidad de Guadalajara, en esa ciudad de Ocotlán. Y bueno, las instalaciones del Centro Universitario de la Ciénaga. Norma González, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. Aquí excelente, un frillazo aquí con nuestro compañero Así Hugo.
Sí, Brenda Cebes en los controles y en la producción de este programa. Y bueno, el día de ayer, Norma, prácticamente desde el 2003, ya de manera formal, digamos, comenzaron los trabajos en materia de salud mental, o promocionando a través de los gobiernos lo que es la salud mental. Y cada año la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones u otras dependencias también a nivel internacional, a nivel nacional, estatal y por supuesto municipal, buscan establecer estrategias para primero fomentar la salud mental de manera adecuada, y este año está orientada más hacia el trabajo en materia de salud mental, pero laboral, como parte, digamos, de esta respuesta y de los conflictos que se han encontrado dentro de instituciones o empresas donde las personas pues padecen, ¿no?, de estrés, depresión, otro tipo de trastornos mentales, pero también el fomentar la no discriminación, Norma, de parte de estas instituciones o empresas para aquellas personas que tengan algún padecimiento mental.
Así es. Bueno, yo creo lo primero sería para nuestros queridos radioescuchas, Hugo, compartirles qué es salud mental, por qué se tiene que festejar este día, por qué psicoterapeutas, psicólogos fomentamos tanto el tema de la salud mental. Porque mire, querido radioescucha, normalmente pareciera que estar triste, que estar enojado, que pasársela llorando, que tener malas relaciones o relaciones tóxicas con los hijos, con la pareja, fuera normal. Pareciera que entonces nacimos en este mundo para venir a sufrir, cargar nuestra cruz y demás. No es así, querido radio escucha. Mire, la salud mental habla de un estado de tranquilidad, de paz, donde usted, pase lo que pase, va a estar bien. Donde venga lo que venga, va a resolver. Donde no quiere decir que se convierta la vida en color de rosa, sino claro, que nosotros vamos a tomar aquellas situaciones o problemas de una forma distinta y afrontarlas y enfrentarlas y resolverlas, lo que se puede y lo que no, pues darle la vuelta. Salud mental, Hugo, es tan importante como alimentarnos, como tener ganas de ir al baño y no podemos posponerlo, tenemos que ir. Y en este tema, en este tenor, se nos olvida que las buenas relaciones es el primer sinónimo de nuestra, claro, de nuestra buena o mala salud mental.
Así es.
Estas relaciones en las que convivimos en el trabajo, en que convivimos con amigos o no, o nos salimos, o nos ha dado agoraforia y digo, estamos ya mal en nuestras relaciones sociales. Entonces, no sé si quieras compartir algo en esto.
Sí, efectivamente, la salud mental, como tú bien lo comentas, Norma, tiene que ver con este equilibrio, pues a nivel físico, a nivel social, mejor dicho, a nivel sexual, a nivel psíquico, y que se busca que, por supuesto, el ser humano conviva con cada una de estas áreas importantes dentro del desarrollo de su vida y que tienen que ser de calidad. También busca la salud mental, pues promocionar, ¿no?, el tratamiento y la rehabilitación dentro de los trastornos, aunque ya están, por supuesto, más orientados hacia el trabajo con la psicopatología o estos trastornos mentales que están previamente establecidos en estos manuales de diagnóstico, y que también, bueno, ya entraríamos a la parte del debate, porque también hay un enfoque médico, un enfoque psiquiátrico, que si bien no está peleado totalmente o no está disociado de la forma en cómo lo podemos ver dentro de la psicología, incluso pues ahí podemos ver esta interacción realmente importante, pues la salud mental orientada a la psicología es vista de una manera muy distinta a lo médico. Ivette Ramírez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, y también creo que es importante el reconocer, Hugo, Norma, que el hecho de que ahora pongan más atención en la salud mental en los espacios de trabajo, una, ha visibilizado las necesidades.
¿En algunos?
Sí, en algunos ha visibilizado las necesidades, pero también creo que nos ha puesto a todos como que un poquito más alerta para poder reconocer incluso cuando nosotros estamos en alguna situación de no salud mental, ¿no? Claro. En cuestiones laborales, o también reconocer aquellos factores que hay en nuestro espacio de trabajo que están contribuyendo a los problemas de salud mental y digo en el trabajo porque es justamente el de este año, ¿no? Enfocar a la salud mental en el trabajo.
Y yo creo comentar con nuestros radioescuchas que salud mental no es solamente la ausencia de esto que compartía Hugo, no es la ausencia de trastornos, no es la ausencia de enfermedades ya diagnosticadas como mentales, sino el estar bien mental, física y socialmente. Esto es un conjunto, es poder equilibrar las situaciones en las que vivimos y como bien decía también Ivette, ahora que se ha promocionado tanto en el trabajo, porque bueno, llegamos a saber y darnos cuenta, por ejemplo, en Japón, que por el estrés del trabajo, bueno, pues se suicidan, que terminan con la vida por no vivir ese estrés que están viviendo, ¿no? Entonces, pues nos habla de esta poca tolerancia a la frustración que no hemos enseñado a nuestros hijos y que el darles todo y el permitirles todo y el decirles la vida es feliz, todo es color de rosa y no hacerlos pasar por momentos de mira, esto no te lo voy a comprar aunque te haga el berrinche del mundo y no comprárselo, ese es un momento de enseñarles la frustración y de que pueden vivir la frustración y que no va a pasar nada. Pero cedemos, nos harta el grito, nos harta el llanto y ¡ay, está bien!
Aunque no, también debemos reconocer que hay hoy circunstancias, bueno, hablando específicamente de la cuestión del trabajo, hay circunstancias que generan muchísima frustración y es inevitable, ¿no? Aquellas empresas o compañías que te hacen firmar contrato cada semana, ¿no? En esta transición, en la adaptación.
Las administraciones públicas también, por supuesto.
Exactamente, ¿no? Que no tienes ni contrato, entonces claro. Sabes que cualquier día puedes llegar y te dicen gracias, que te vaya bien. Hay también estas circunstancias que, bueno, no las podemos dejar de lado, muchas de ellas serán inevitables, pero que se suma a los factores que llegan a desestabilizar todo lo que es nuestro bienestar,
¿no? Pero que también tiene que ver con la personalidad, ¿no? Hay quien pueden decirle, pues te van a despedir y pues a lo mejor sabe hacer pasteles, gelatinas y dice, bueno, pues si me despiden me voy y hago gelatinas. Claro. Hay quien lo van a despedir y se le acaba el mundo, era su único sustento, lo único que hacía, no sabía hacer otra cosa, se le cierra, no le dice a nadie, se encierra y cae en una depresión total, entra en un estado casi de inanición porque el miedo eso produce, ¿no? Y entonces habrá quienes digan, lleguen a casa, cuenten y digan, pues voy a perder el trabajo y la familia le diga, no te apures, mientras encuentras otro, mira, yo aquí vendo frutita, ahorita hacemos aquí esto, hacemos una rifa y no te preocupes, vamos
hacen
a sacar
una
la
tanda,
familia,
¿no?
Hacen
no
una tanda.
Tan de moda, ¿no?
Pues sí, uh-huh. Es una manera de tener esa red familiar que los va a soportar y que les va a sostener.
Por ejemplo, no hay situaciones como esas que claro. Son un estímulo constante.
Sí, a ver, ¿o me cuentan el chiste o qué?
Bueno, ahorita te contamos la anécdota de nuestro querido presidente.
Ah, bueno.
Pero sí, esta parte de la tolerancia, por supuesto, a la frustración, sí, y comprendo muy bien lo que ustedes dicen acerca de estos factores que son externos y que tienen un impacto pues psíquico directamente en el sujeto y en la forma en cómo puede asumir digamos la pérdida, ¿no? Que a final de cuentas dentro de este malestar cultural pues parece que tenemos que estar muy asociados con las pérdidas constantes, ¿no? como parte de la vida, pero
los
también
cambios.
La forma en cómo nos adaptamos, ¿no? Efectivamente. Y en esta poca estabilidad laboral que se ha ido dando ante los cambios a nivel digamos del trabajo, ¿no? Y que ahora ya tal vez muchos trabajadores no tienen esa certeza de mantenerse dentro de una empresa, la constante rotación que bien decía Ivette, y que esto puede impactar, por supuesto, ¿no? Y la resolución de los conflictos, una inadecuada resolución de conflictos, que sí puede llegar a un problema mucho más grave. Antes de ir un corte, curiosamente, y ya lo habíamos comentado en este espacio, los y las trabajadores de salud, en materia de salud, son los que presentan más estrés laboral.
¿Sí? Caray.
Y son quienes trabajan directamente también con personas, ¿sí? Y entonces una persona que está estresada es difícil que pueda transmitir a cierta tranquilidad a aquellas personas que se acercan. Vamos a ir un corte y regresamos.
Estás escuchando El Quicio. El Quicio. En un momento continuamos. Estamos de regreso. El Quicio.
Una de cada cinco personas en el ámbito laboral puede experimentar un trastorno de salud mental. Los problemas de salud mental tienen un impacto directo en los lugares de trabajo, a través del aumento del ausentismo, la reducción de la productividad y el aumento de los costos de atención de la salud. Sin embargo, el estigma y la falta de conciencia sobre la salud mental persisten como barreras para abordar la salud mental en el lugar de trabajo.
Estamos de regreso en El Quicio y estamos hablando sobre el Día de la Salud Mental, enfocado este año a este ámbito laboral. Una de cada cinco personas. Sí, o sea, estamos hablando de un alto índice de padecimientos dentro de los trabajos, dentro de los empleos. Ya analizábamos algunos factores externos, pero también la parte interna. Y que obviamente, esto es algo que yo he comentado desde hace tiempo, que si nosotros tenemos una lesión en una pierna, una rodilla, vas al IMSS y después del paracetamol igual y te van a dar una incapacidad, ¿no? Y esa incapacidad, pues obviamente 15 días, 3 semanas podrías estar en casa, algunas veces incluso realizando algún trabajo dentro del hogar, ¿no? Como parte del desarrollo laboral. Sin embargo, la salud mental no es tomada como parte de una incapacidad. O sea, es notorio que en algunos lugares de trabajo hay personas que probablemente perdieron un ser querido el viernes. Por citar un ejemplo, sábado y domingo fue de funerales, etcétera, y el lunes se tienen que presentar a trabajar. Y tú sabes que esta resolución, ¿no?, del duelo, pues obviamente va a tardar. Y que no necesariamente la incapacidad tiene que ser durante todo el proceso de duelo, ¿verdad? Pero que los primeros días son fundamentales para la recuperación de una persona. Y sin embargo, esto no es considerado como tal. Habrá dentro de empresas o dentro de instituciones que tal vez los jefes, los líderes puedan detectar y puedan humanitariamente, ¿no?, o solidarizándose, empatizando. Tómate unos días en lo que te relajas, estás más tranquilo y regresas y te concentras al trabajo. Pero esto es un tanto utópico. No pasa dentro de las instituciones, no pasa dentro de las empresas. Y somos... las personas podemos ir acumulando, por supuesto, estas emociones que no fueron trabajadas a tiempo, y bien lo ha comentado Norma en este espacio también, se convierten en enfermedades, puede ser en enfermedades mentales o puede ser directamente en enfermedades físicas.
Y que también creo que hay que mencionar todas estas desventajas en los espacios laborales, el que sea, también ha propiciado otro interés, ¿no?, que es como lo ideal. O sea, esto de la salud mental, cuidar los espacios, sensibilizar a los que emplean, ¿no?, a los que contratan, a los directivos, pues bueno, es lo ideal. Y sí, sería lo único, quizá la única forma en la que el día de mañana, después de un mediano plazo, podamos ver resultados. Pero contrastamos con otros países que las jornadas de vacaciones, las incapacidades, toda esta parte, los espacios, el receso, todo esto, más cuidado. Y sí, justamente como sociedad, trae como resultado un mejor rendimiento, una mayor calidad, claro, de vida, y por lo tanto, pues mayor índice de salud mental o de bienestar en las personas. Esto, específicamente la salud mental en el trabajo, ha despertado otro interés que le llaman ahora a este tema de los equipos de alto rendimiento, Hugo, ¿no? Y que también, uh-huh, Norma, va de la mano a cómo es que entre nosotros, ¿no?, hay que tener ese respeto a la diversidad, conocer lo que decía Norma, depende de cada persona también cómo se, claro, va a sobreponer a una situación o a otra de estrés. Entonces, igual, en un espacio, en un equipo de trabajo, atender aquellas habilidades o cualidades individuales y poder potenciarlas, ¿no? Sumar en lugar de restar. Las condiciones, eso es como lo ideal. Las condiciones en las que ahora todos podemos pensar, bueno, para yo decidir, para yo definir si en mi trabajo hay un ambiente que propicie el bienestar en salud mental, ¿cómo puedo identificar? En alguna ocasión hemos hablado del moving.
Sí, claro.
¿No? Y que también habla de todas estas situaciones conductuales de relación, de interacción, de convivencia, de la dinámica de trabajo que va a repercutir en la salud mental, ¿no? Una de ellas que es como muy estigmatizada como la más común del jefe, este jefe que te descalifica, este jefe que te incluso te desconfirma, como que no es
no sabes,
tan
no
importante,
confianza.
Exactamente. Entonces, todas estas cuestiones, imagínate, poder lograr llevar todo esto positivo emplea mucho tiempo. Sin embargo, ahora estos intereses o estos temas de interés que ahora se están atendiendo, creo que han propiciado también otros espacios. Lo podemos ver, por ejemplo, en el centro universitario, ¿no?
Sí, claro.
Otros espacios en cuestión de bienestar. Pero hay algo para lo que poco le siguen apostando, que es justamente la capacitación en temas de salud mental. Gracias. En un, digamos, aquí en nuestro municipio, en una mueblería, vamos a decirlo así, ¿no? Es más, las compañías que son de fuera, sobre todo las que son norteamericanas, quienes sí ponen este cuidado en todo lo que es materia de seguridad y de salud mental. Pero creo también importante que se abre esta puerta de espacios para las personas en psicología, por ejemplo, para los psicólogos, en la capacitación y sensibilización de la necesidad, porque ni siquiera es considerada una necesidad, ¿no?
Claro.
Yo creo que en la vida preocuparnos por tener un proyecto de vida, preocuparnos por la alimentación, por el hogar, por el bienestar de nuestro proyecto de vida en familia, por ejemplo, de nuestro proyecto profesional, el querer llegar a algún lugar o tener algún puesto o ascender a otra parte, y esta vida que nos está llevando también a no solo estas metas, no todas estas propuestas, sino como bien dice Ivette, esta relación en el trabajo con el jefe, con el compañero, que a lo mejor no está de acuerdo con nuestras metas, caray, ¿verdad? O sea, ni le interesan ni le preocupan.
O no le conviene.
O no le conviene, porque quizás pues van al mismo lado que las tuyas. Entonces, el poder saber que nos preocupamos por cosas personales y que es normal que deseemos y que tengamos estas metas a corto, mediano, largo plazo, está bien. Mi querido radioescucha, el problema es que no nada más es esta meta, sino que este estrés por no llegar a esta meta o este estar esperando esa tal meta, pues lo llevo a la casa, lo llevo a los hijos, lo llevo al vecino, claro, lo llevo a todas las relaciones porque estoy frustrado. Entonces, se nos ha olvidado que el sentido de la vida, pues es, bueno, es ser, ¿no? No hacer. Y entonces nos perdemos en el hacer, nos perdemos en creer que por lograr o hacer o aquella cosa valemos más sin importar que porque existo ahora sí, ¿no? Porque soy, tengo ese valor, ¿no? Yo creo que el tema de la felicidad entraría aquí porque hay felicidades falsas.
Sí,
digo,
claro.
Incluso hay quien se droga creyendo que con eso es feliz, ¿no? Hay quien se daña creyendo que con eso es feliz. Entonces, tenemos felicidades equivocadas. Creemos que la felicidad es solamente euforia, solamente sonreír, solamente estar en pareja, solamente estar en fiesta, solamente estar tomando, cuando felicidad es un estado de paz, ¿no? Donde realmente ni sienta que necesito nada. Yo creo que estamos desviados de lo que es el bienestar, el bienestar, que no, así bien lo dice, estar bien donde estemos, estar bien físicamente, estar bien con amigos, estar haciendo lo que te gusta, estar deseando lograr aquello, pero con gusto, no con disgusto, no con problema, no con estrés.
Claro.
¿No? Entonces nos perdemos en este mundo rápido y materialista y consumista, ¿no? Que nos ha llevado a creer que por tener aquel carro voy a valer más, que por tener aquella casa, aquel teléfono, voy a parecer otra persona, ¿no? Se nos olvida que eso además se transmite, ¿no? Eres lo que eres y eso es lo que transmites, no puedes transmitir otra cosa.
Ahora, algo que puede llegar a propiciar mucho todo esto también es la negligencia, pero también la propia, ¿no? El año pasado que tenía esta campaña sobre la depresión en las áreas
mental.
De trabajo, exactamente. Hablaban mucho y todavía en este año del actúa, es decir, Si tú identificas que hay ciertas situaciones emocionales y sociales que no te están favoreciendo, hay que buscar la forma de atenderlas, hay que buscar ayuda, ¿no? Fortalecer estas redes de apoyo en el espacio de trabajo y fuera de. ¿Por qué? Porque también no podemos esperar a llegar y encontrar el trabajo ideal con las condiciones ideales, porque nos pasaremos la vida buscando para poder encontrar. Exactamente. Entonces, viene esta parte, como hace rato decía Norma, bueno, ¿y ahora qué hago? No, si yo noto, porque es responsabilidad de los empleadores o de quien contrata, sí, de las empresas, pero también de los que trabajamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando no tengo las condiciones y cómo las voy a atender o a cubrir? Y creo que aquí viene la otra parte, ¿no? Es como el doble trabajo, en lo que la salud mental toma la importancia que debe tener en cada espacio, bueno, pues yo se la doy. Y entonces yo busco el espacio, mi lugar de trabajo no lo tiene, yo busco el espacio que lo pueda tener. Hoy yo veo situaciones, por ejemplo, lugares como seguridad pública, que ahora ya tiene la atención psicológica, que ahora ya tiene la orientación jurídica. O sea, es empezar a implementar aquello que va a sumar para
la. Bueno, que todavía falta certifiquen. Digo, hablando de justicia alternativa, Dios santo. Que certifiquen el poder acompañar, porque caray, vemos cada negociación o cada conciliación que, Dios.
No, sí, y claro. pasa incluso si vemos, por ejemplo, no sé, la intervención en crisis, que ahora que tenías esta iniciativa, Hugo, uh-huh. Y bien decías, ¿no? Es personas que estén capacitadas.
Sí, claro.
¿No?
Claro.
Entonces, lo mismo pasa con la salud mental.
Sí, por supuesto.
Lo mismo pasa con la salud mental, pero creo que mientras que esos espacios tengan las condiciones ideales o necesarias, las personas que estamos en un espacio que carece, hay que buscar de manera alternativa cómo atenderme a mí también, ¿no?
Claro. Mira, yo creo que sigue sin dársele como la importancia a la salud mental en las empresas, a pesar de que hay un psicólogo, lo utilizan para el reclutamiento, no para la atención a las personas, la utilizan para la contratación, para ver los perfiles, pero no para las estrés y la que se andaba desmayando, uh-huh. y saber la que estaba llorando, uh-huh. que tenía, o sea, no ven más allá, no se personalizan, más bien creo que se despersonalizan y ven a la empresa como tal y no como seres humanos cumpliendo y claro. ayudando a una meta para alguien, porque además están cumpliendo la meta de alguien, sacando a lo mejor con esto su día a día, ¿no? O sea, empleados que ganan 600 pesos, 500 pesos a la semana y que obviamente pues el estrés va a ser tremendo, porque además a veces son jornadas largas, no tienen el ambiente necesario y conveniente para estar saludables precisamente, ¿no? Entonces yo creo que no se le ha dado todavía la importancia al tema de salud mental. Yo escucho a los hombres y digo, los amo de verdad, no los odio, soy feminista, pero no los odio, los amo, los disfruto también, pero se siguen quejando de nuestros altibajos, de nuestras hormonas, de nuestros estados emocionales, y ¿por qué no hay políticas públicas para atender más o psicología o atención gratuita? ¿Y por qué no hay estas oportunidades? Se quejan de que vamos al baño todas juntas y que no alcanzan y que en los baños hacemos cola. ¿Por qué no hacen más baños para mujeres, caray? O sea, vamos resolviendo, okay. ¿no?
Vamos a ir un corte y regresamos.
Estás escuchando El Quicio, El Quicio. En un momento continuamos. Estamos de regreso. El Quicio.
Los empleadores y los compañeros de trabajo pueden ser agentes de cambio en el lugar donde laboran, combatiendo el estigma y fomentando el debate abierto sobre la salud mental. También pueden aprender a identificar los signos de problemas de salud mental comunes, como la depresión, y alentar a los colegas que pueden estar luchando para buscar ayuda.
Estamos de regreso en El Quicio y estamos hablando sobre el Día Internacional de la Salud Mental, enfocado al ambiente laboral. Bueno, en México decías, Norma, efectivamente no hay una inversión adecuada. Si estamos hablando que digamos la inversión que se le hace a la salud mental del 100% de los recursos que se le otorga en materia de salud a las diferentes instituciones, solamente en el 2007 es el 2%, 2.5% de. O sea, en realidad es nada. Y se va al trabajo más en adicciones, que es uno de los más fuertes, y obviamente el trabajo que se hace con trastornos mentales. estamos hablando de que en realidad no hay una inversión fuerte, primero no hay un interés dentro de las políticas públicas, y también yo siempre lo he mencionado, ¿no? Hay que distinguir muy bien entre la promoción y la prevención, porque a veces hacemos mucha promoción pero no hacemos prevención. O sea, prevención no es dar una plática o pegar un cartel, eso es promocionar la salud mental. La prevención tiene que estar estructurada, debe de tener una metodología, debe de tener realmente un objetivo. Entonces no lo hay en México. Y si hablamos que las instituciones de corte en materia de salud o salud mental no lo hacen, difícilmente las empresas, porque precisamente hay ese desconocimiento. Sí creo que la psicología, además de otras áreas, porque también hay que entender que debe de ser como un enfoque multidisciplinario en las empresas, además de las instituciones, podríamos fomentar de una manera más adecuada la salud mental y que realmente se retome como un trabajo serio, que ya empieza a hacerlo, pero que en México, insisto, todavía no hay una iniciativa realmente muy grande, porque efectivamente el trabajador se sigue viendo como la materia. Sí, claro, importante, pero también hay una sobreexplotación laboral y a veces una sobreexplotación de los mismos dueños o gerentes de las empresas, que también, bueno, si desde arriba nosotros vemos que hay estas dificultades para poder conectarse emocionalmente, es difícil que puedan transmitirlo de manera adecuada a los trabajadores.
O sea que ese 2% se utiliza nada más de forma paliativa, o ese 2% se utiliza, es como si nosotros atendiéramos al síntoma en lugar del problema, ¿no? Sí, entonces, claro. Si sabemos que una mala relación, una familia donde no hay una buena comunicación, se van a dar adicciones, y sabemos que en una familia donde no hay armonía, no hay contacto, no hay cariño que necesitan todos los niños, pues vamos a ver enfermedades mentales, trastornos mentales, esquizofrenia, etcétera. ¿Por qué no atender la raíz? Que la raíz sería la familia, las mujeres, los hombres sin relación y todo, y no estar atendiendo lo que sería el problema, el resultado de los problemas, ¿no? Entonces, pues están invirtiendo en nada, ¿no? Sí,
porque,
pues,
ahora hay un problema muy grave dentro ya de las instituciones, y es qué pasa con los compañeros de trabajo que incluso ya se reconocen en un problema de salud mental, pero tienen temor a ser discriminados. Y bien, claro, decía Brenda, en la cápsula antes de entrar al bloque, ¿qué hacer entre compañeros? No, porque aparte la individualidad es así como, pues, uh-huh, tu rollo, tu bronca, y no me importa, ¿no? Sé que viniste hoy y que acabas de perder a un familiar ayer, pero pues no te digo nada porque tenemos el trabajo así en el escritorio. Sí, entonces, claro. Esta forma también de acompañar, de hacer equipo, de hacer esta red de apoyo y de ser parte de esta red de apoyo, puede llegar a ayudar tremendamente. ¿Por qué? Porque si yo me reconozco con un, vamos a ponerle nombre, con un trastorno de ansiedad, que pocos conocen o que muy pocos comprenden, y que es más fácil que se me juzgue, y entonces también yo no voy a hacer saber mi necesidad por miedo a discriminar. ¿Por qué? Porque vienen las otras situaciones que sean espacios laborales, como lo es este acoso, este hostigamiento o incluso esta agresión hacia alguien que tiene una conducta en particular. Entonces se vuelve un problema mayor, porque no solo es que las condiciones no son favorables, sino que socialmente esto ya lo trasladamos al espacio de trabajo, ¿no? Claro. La discriminación, que es un problema que tenemos en nuestra sociedad, lo hacemos presente en nuestro espacio de trabajo, entonces mejor no digo.
Sí, claro.
Claro. Voy a compartirles algo y lo voy a leer de forma anónima, porque hay un grupo en Ocotlán que se llama Vivir Sin Ansiedad, okay, que chavos y chavas que están viviendo con ansiedad lo hicieron, y para mí ha sido muy interesante y de manera casi científica poder observar sus, uh-huh, sus reacciones y sus opiniones. Y pone el día de ayer una chica, dice: buenos días, grupo, hoy desperté con crisis, la estoy controlando y he tenido mucho estrés en mi trabajo, quisiera salir corriendo y ya no saber de nada, pero creo que no es lo correcto, tengo que hacer frente a esta sensación, es algo pasajero y no me arruinará mi día, un bañito con agua calientita y listo, espero que haya amanecido bien para ustedes, saludos a todos y que no caigan en crisis. Entonces nos damos cuenta cómo este tema de la ansiedad, como ahorita que mencionaba Ipet, y por eso lo recordé el grupo, y un saludito a todos si es que nos están escuchando, este tema de la ansiedad se convierte en parte de su vida, sin saber que pueden dejar eso, o sea, que pueden ya no estar viviendo esta situación de ansiedad.
Se vuelve una forma de vida.
Una forma de vida, exacto. Entonces, bueno, qué padre que entre ellos puedan animarse, compartir libros, compartir la ayuda. Dicen, si ahorita estás ansioso, háblame, escríbeme, estamos aquí para escucharte, y eso es muy bonito. Y la verdad es que los trastornos que nos puede llevar el estrés, el no tener esta salud mental o no tener el ambiente, el contexto adecuado en el trabajo, no saber manejar los problemas de la vida, del trabajo, y entonces vivir en esta insalud o no salud mental, no necesariamente con trastornos, pero sí con no estar tranquilo, no tener paz, pues nos va a llevar a enfermedades, nos va a llevar a un montón de cosas que, como consecuencia de no atendernos, pues vamos a pasarla un poco peor.
Recientemente vemos videos de que muestran esas formas de vida, ¿no? Uh-huh. Diferentes trastornos, y nos sensibiliza y nos hace comprender cómo vive esa persona y cómo percibe de manera totalmente distinta a nosotros
la realidad.
Y asimismo empiezan a circular cada vez más videos que hablan de situaciones no favorables en el espacio de trabajo y del como el basta ya, ¿no? El ya está aquí, y entonces las personas que trabajan ahí viene esta reacción de rebelión, de ya estuvo bueno, pero regularmente viene hacia la parte, pues obviamente el hartazgo, agresiva, y poco se habla de otras cosas que se pueden hacer, como lo son la denuncia, ¿no? Hoy hay espacios donde también, si yo reconozco que en mi lugar de trabajo y por necesidad no lo puedo dejar, hay condiciones que no son favorables para mi salud mental, yo puedo denunciar de manera anónima, por ejemplo, claro. O incluso aquella persona que está en un espacio, vamos a decir, una institución pública, y también ya hay, que no se me fue el nombre de esta página que hay donde también tú puedes hacer denuncia a funcionarios públicos, a cualquier servidor público,
Humanos.
A cualquier servidor público que está haciendo mal manejo de su lugar o de su puesto frente a sus compañeros de trabajo o frente a cualquier ciudadano. Entonces, creo que viene también, es importante como cuidar esta parte, ¿no? Que la si yo soy quien está recibiendo, claro. Si yo soy quien está sufriendo esta parte, que la reacción no sea en el mismo contexto, que no sea bajo la misma línea, sino buscar esas alternativas, tratando de mediar mi salud, mi bienestar y mi salud mental sin tener que transgredir la del otro.
Fíjate que ahorita que dices mediar, Ivette, me viene a la mente esto, sobre todo, bueno, del nuevo sistema de justicia y esto de la mediación, pero en realidad qué poco sabemos o conocemos sobre la mediación, qué poco utilizamos la mayéutica, qué poco convivimos, hablamos, pensamos, planeamos, nos comunicamos correctamente, qué incorrecto nos comunicamos, o si hablamos, hablamos sin emociones, o hablamos de cero emociones, no tocamos las sensaciones, no nos estamos comunicando bien, estamos teniendo muchos problemas, y esto, bueno, por no sentarnos tantito a decir, oye, mi amor, fíjate que ayer que te fuiste me sentí yo muy mal, porque cuando te fuiste cerraste la puerta fuerte, no te despediste y no sé, esto
sí,
me hace sentir
fue
muy
algo
triste, ¿no? O sea, me hace muy... Y a lo mejor el otro dice, perdóname, mi amor, ¿sabes qué? Me fui corriendo porque faltaban 5 y tenía que llegar antes al cajero, no sé, y perdón, no pensé, pero si no lo dije y no supe la respuesta y no supe lo que había pasado, a lo mejor me quedo 3 días enojada, me paso una semana sin hablarle, me voy a la depresión, caigo en un estado, no, ¿por qué no me hace caso? ¿Por qué me siento desplazada, ignorada? O sea, qué poco sabemos hablar y entablar una buena conversación, entablar una comunicación, llegar a acuerdos, negociar, renegociar. Los matrimonios, querido radioescucha, tiene que haber una renegociación cada día somos diferente, cada año somos diferente, y lo que un día a lo mejor era una meta, hoy va a ser otra, y las ideas cambian, nosotros cambiamos, por eso hay que estarnos renovando continuamente.
Y
pero qué poco,
¿no?
Sabemos de la
porque
conciliación.
Mucho de esto depende del que siempre espero, o regularmente espero, que mis necesidades sean cubiertas por alguien externo, por alguien que está a un lado frente a mí y no por mí mismo. Entonces creo que
otra falsa felicidad,
una postura muy neurótica,
una necesidad.
Claro,
actuemos si detectamos que necesitamos, cubramos esa necesidad nosotros mismos.
Claro. Vamos a un corte y regresamos a la última parte del quicio.
Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Estamos de regreso. El Quicio.
Entramos a la última parte del Quicio y bueno, sobre hablando sobre la, la salud mental, pero enfocado más a la parte laboral, que ya me estoy aventando, mira, con el cable, ¿no?
Hugo, no te mates, por favor.
Sale todo en el video.
Estamos al aire, saludos. Sí. Nunca nos avisan que estamos al aire y bueno.
Esta parte que comentaban de la discriminación, que es uno de los problemas que también la Organización Mundial de la Salud busca combatir. ¿Qué pasa? Bueno, creo que a nivel de políticas públicas ha habido un enfoque muy, muy importante y necesario en materia de género, principalmente, donde se ha buscado, ¿no?, la verdadera igualdad y la equidad dentro de los géneros, y esto se ha podido transmitir también de lo público a lo privado, ¿no?, ya directamente en las empresas, donde también hay una apertura mayor para las mujeres, ¿no? Todavía no llegamos al ideal, ¿no? Sin embargo, pues vamos en ese camino.
Vamos en el camino a la paridad.
Así es. Y en la parte de la orientación sexual o de la diversidad sexual también se han dado grandes avances, aunque sabemos que hay ciertos grupos que se resisten todavía a estos cambios. Pero me parece que en materia de salud mental, por ejemplo, la discriminación, es increíble que todavía en algunas empresas parte de las políticas públicas puedan ser el no tener tatuajes o el no tener ciertas perforaciones, expansiones, o sea, cosas que...
Embarazos.
Así, embarazos, cierta edad, ¿no? O la experiencia laboral, incluso para muchos chicos y chicas que egresan de los centros universitarios y que se topan directamente con esta problemática, pero después las personas que pasan los 40 años tampoco, ¿no? Porque entonces ya eres grande para el puesto. Esto impacta directamente en la salud mental. Entonces, creo que hay un enfoque que está siendo olvidado, ¿no? Ahora, ustedes mencionaban lo de los trastornos mentales y que efectivamente no hay una incapacidad por tener uno, por sentirte triste o por haber perdido un ser querido.
O una crisis de ansiedad.
Creo que tenemos que brincar a esto, pero si nosotros revisamos que dentro de las políticas públicas todavía no hay un adecuado manejo, no hay una promoción, no hay una legislación incluso, a pesar de que el artículo primero es muy claro acerca de la no discriminación, pues esto no se ha traducido en las políticas privadas, ¿no?, en las empresas, y esto sí ha empezado a tener una repercusión muy grande. Ocotlán, bueno, sabemos que es un municipio mueblero que tiene una relevancia. De repente, pues yo, con todo respeto, cuando me dicen, es que nuestra representación es el Señor de la Misericordia, y yo les digo, pues no, Ocotlán es mueblero y hay que hablar de lo que aporta Ocotlán, ¿no? O sea, es realmente muy importante ver cómo la mayoría de las cadenas compran aquí sus muebles, y Ocotlán es sumamente reconocido en esto, es más allá de lo religioso, ¿no? Pero todavía el pensamiento mágico está ahí muy, muy dentro de nosotros. Y entonces, pero a pesar de que
no
produce mucho...
No te hagas, tú eres mariano.
Que produce,
sabemos, la traes tatuada.
Produce mucho, pero a nivel laboral sí hay una, digamos, un problema ahí grave, porque además de que hay mucha rotación de personal dentro de las empresas que se dedican a los muebles, también hay una sobreexplotación, ¿sí? Y esto ha tenido una repercusión en materia de salud mental, ¿no?, de las y los trabajadores. Entonces, sí hay una gran aportación a nivel externo, pero a nivel interno sigue habiendo problemáticas muy...
Pero claro, la brecha salarial sigue siendo de un 20% entre hombres y mujeres. Las mujeres siguen trabajando por mucho menos en espacios donde los hombres no los tomarían. Son las que agarran las químicos, son las que están expuestas a más peligros, porque ellas sí se animan.
Y yo creo que aún más
a
grave...
A veces más por necesidad, ¿no?
Pues sí, claro, por el
aún
dinero.
Aún más grave, hasta tu propia identidad puede ser que lo que te dé o te quite el trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos por género, ¿no?, mujer u hombre, o por tu, la parte de la diversidad, también por tu orientación sexual, cualquier elemento de tu identidad puede ser un riesgo y tienes que ocultarlo, ¿no?, en mayor medida, para que entonces no pierdas lo que figuras dentro de un espacio laboral, lo cual es completamente discriminatorio. Y claro que también una persona que esté ahí, porque entiéndase que la salud mental no solamente es para el obrero o para el trabajador asalariado, ¿no? También es para el directivo,
para
también
el dueño.
Es para el dueño, exactamente. Entonces, ¿cuántas personas no están en esos lugares, en esos puestos? Y también les ha sido golpeada totalmente salud mental porque dejar o desenmascarar totalmente su identidad o parte de su identidad implica para la empresa, implica para su puesto. Y esto, aparte de ser discriminatorio, claro que afecta a la salud mental. Y también aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan su negocio, pequeños empresarios, directivos, si usted nota mucha rotación de personal, poco rendimiento o bajo rendimiento.
Desmotivación.
Exactamente, constantes quejas si no hacia su persona, si hacia situaciones de su espacio de trabajo, Si usted empieza a notar cuestiones de este tipo, creo que es momento de invertir un poco. No va a perder, va a ganar, de invertir un poco para capacitar a alguien dentro de su equipo de trabajo o pagar el servicio extra para que puedan atender las necesidades en salud mental de su equipo de trabajo y empezando por las suyas, quien está al frente, ¿no?
Claro, recuerdo hace años cuando se partura la unidad de violencia aquí en Ocotlán, 2007, dice el Consejo Estatal, el CEPAVI, dice, a ver, para que se pueda dar esta política, pues es importante que se cuente con un lugar acondicionado, dice, de preferencia que sean espacios amplios, dice, que tengan tal y tal condiciones, que la parte de afuera haya también algo de espacio, puede haber un jardín, y alguien hace un comentario, uy, pues entonces, ¿qué quieren? ¿Una oficina o quieren un parque? ¿No? Y entonces, a veces, esa es la creencia que tenemos, ¿no? Los lugares de trabajo tampoco están acondicionados para que una persona pueda desempeñar sus funciones de manera adecuada. Hay empresas que aquí en Ocotlán empiezan a hacer esta inversión en materia de salud mental, empiezan a convencerse que en realidad, y bueno,
un buen ambiente.
Yo lo he mencionado, el corporativo Nugar es una de ellas que ha estado haciendo esta inversión y ha estado con este compromiso directamente, primero desde las cúpulas, desde los directivos, Y posteriormente los trabajadores, ¿no? Y esto me parece sumamente importante que otras empresas lo reproduzcan, no solamente aquí en Ocotlán, por supuesto, la zona Ciénega tiene esta, digamos, esta tendencia, ¿no? Hay realmente muchas empresas importantes, algunas extranjeras, lo decía Ivette, que tienen otra visión, es una visión muy distinta a esta empresa que de repente las empresas familiares empiezan a crecer, empiezan a, así como empieza a haber recursos, también empieza a haber problemáticas, por supuesto, y es importante que ahora no solamente en este marco pues de la salud mental, porque decía algo Norma importantísimo, en redes no hubo tanta promoción.
Nada.
Sí, porque en realidad los gobiernos no les interesa.
Y porque las políticas públicas no siguen siendo diseñadas para la prevención, siendo diseñadas como una respuesta de alerta cuando ya tienen el agua en el cuello.
Claro, entonces mientras no haya este compromiso, por eso hacía esta mención de que primero tiene que ser en la política pública para que sea implementado también en lo privado. Se va copiando este modelo, pero el modelo de salud mental que decimos aquí en Jalisco, que tenemos una ley de salud mental que está olvidada totalmente, es una ley que muy pocas personas conocen, que cuando aquí en la universidad platicamos con los chicos de psicología la desconocen incluso, y que ya leyéndola pues tiene por supuesto muchas carencias, que solamente está enfocado en materia de salud pública como tal en la Secretaría de Salud, pero no aborda otros temas más, porque la salud mental pues es universal y puede ser aplicada en diferentes ámbitos.
Claro, todo lo que somos y todo lo que hacemos y que, claro, y que lo hagamos contentos. Yo creo que en la información acerca de nuevos liderazgos y este tema de los grandes líderes, pues es poder ver el potencial de todos sus trabajadores y apreciar en lo que mejor sean y aprovechar ese potencial. Y cuando hablamos de aprovechar ese potencial, pues estamos hablando de alguien que se le reconozca lo que hace, que esté contento, que sea visto y que se le vea en lo que es bueno, ¿para qué? Para que sea más bueno, ¿para qué quieres un empleado enojado? ¿Para qué quieres un empleado que no está contento con lo que está haciendo? Que le digas eres un tonto, pues va a seguir equivocándose. ¿Quieres más de lo mismo? Pues sigue haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿quieres resultados diferentes? Trata a las personas diferentes. Y estoy hablando pues como los empresarios o los grandes líderes. Y como empleado, bueno, pues la pregunta que hacemos todos los psicoterapeutas o psicólogos, ¿no? Y si estás tan mal, ¿qué haces ahí? ¿No?
Claro.
O sea, ya es momento momento también de reflexión.
Trasladamos, así es de que hay que empezar desde lo individual, ¿no? Porque finalmente solo trasladamos de un escenario a otro. Aquello que esté pasando en nuestro espacio de trabajo, hay que voltear a ver hacia nuestro entorno personal.
Claro. Y Beth Ramírez, nos escuchamos la próxima semana.
La mejor de las mañanas, mi querido Redescucha.
A Norma González.
Como siempre, un placer. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Brenda Cebes en los controles y esta producción. Hugo Olvedo en este micrófono. Muchas gracias.
Esta sesión ha llegado a su fin. Para cualquier duda o inquietud, el Quicio regresará la próxima semana.
De Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.